lista en desregulación y demás, pero también en la maraña impositiva y la presión impositiva que provincias, municipios y nación ejercen sobre el sector privado. Contábamos más temprano este fallo que le da la razón al Banco Nación, que entiende como irracional y desproporcionada la tasa de comercio e industria que la Municipalidad de Córdoba y la de Jesús María le graban al Banco Nación, 7,75% en el caso de la ciudad de Córdoba. La pregunta para Matías, primero te saludo, Mati, ¿cómo te va? Buen día.
Hola Laura, buen día, ¿cómo estás?
¿Puede una tasa municipal definir la supervivencia de una actividad económica?
Bueno, como poder puede, porque lo hemos visto muchas veces en la historia argentina y creo que el último año es una muestra de eso. Nosotros desde la consultora fuimos haciendo relevamientos de todas las tasas de distintos municipios que fueron subiendo o creándose de la nada durante este año, y tenemos casos en la provincia de Buenos Aires, en la provincia de Santa Fe, en la provincia de Córdoba, en Neuquén, en Río Negro. O sea, hubo una avalancha de municipios creando nuevas tasas o subiendo alícuotas de tasas existentes que pusieron en complicación a muchas empresas en un año muy difícil de caída de la actividad, de caída de la rentabilidad y demás, y que yo creo que en el trasfondo tiene que ver con un ajuste fiscal que hemos visto a lo largo de este año, que dada la estructura política de la Argentina, que es un Estado federal, si no se hace de forma coordinada, puede ser que lo que te ahorra la nación bajando el gasto y queriendo bajar algún impuesto, te lo compensa un municipio o una provincia subiéndote ingresos brutos o tasas municipales, y al fin de cuentas la estructura económica y la empresa sigue estando igual o peor que antes. Uh-huh. Entonces eso es un gran problema.
Ahora, por otro lado, hay muchos ciudadanos, muchas empresas que te dicen que los municipios siguen teniendo estructuras sobredimensionadas, con mucha actividad burocrática, papel sobre papel, ¿no? Como también para justificar probablemente tanta burocracia, y que no han entendido que hay que de alguna manera hacer las cosas más eficientes.
Exactamente. Bueno, ahí nos metemos en este tema que decíamos recién, ¿no? Cuando hablamos de que la estructura y el tamaño y el peso del Estado en Argentina tiene que bajar, y que desde el gobierno nacional este mensaje quedó muy claro y que se está llevando a la práctica, cuando uno empieza a bajar en los niveles de gobierno no se da la misma situación en todos los lugares. Las provincias, que son para quienes tenemos un poco más de datos y podemos ir monitoreándolos no mes a mes, pero al menos trimestre a trimestre, han hecho un ajuste similar al de la nación. En los municipios quizás eso no llegó a materializarse todavía, y hay que ver, digamos, cómo va a seguir hacia adelante.
¿Tienen margen para hacerlo?
Y mira, en los últimos 20 años en Argentina el sobredimensionamiento de los estados ocurrió tanto a nivel nacional, provincial y municipal. Y te digo más, si nos concentramos exclusivamente en lo que es el gasto en salarios de empleados del sector público, es mucho más fuerte en las provincias y en los municipios que en la nación. A veces creemos que el crecimiento del peso del Estado Nacional tiene que ver con el empleo, pero la verdad es que la nación no es un gran empleador, porque básicamente el empleo...
Sí, seguridad, educación, salud...
Exactamente, están en las provincias y los municipios. La nación estaba gastando más en otras cosas, en subsidios a las tarifas, en el sistema jubilatorio, con las moratorias, etcétera. Pero por ahí, cuando nos concentramos particularmente en las estructuras burocráticas, en las estructuras de gasto público de los empleados, estaba más focalizado en provincias y municipios, y es eso lo que me parece que se tiene que empezar a corregir. En algunas provincias se lo está haciendo, pero lo que hay que pensar también es cuán sostenible es, porque si yo tengo, vamos a poner un caso, 100 empleados que cobran un salario de 100 y sigo manteniendo a los 100 empleados, pero les bajé el salario de 100 a 80, y ese ajuste es poco creíble que pueda sostenerse en el tiempo. Porque durante un par de meses o durante un año el personal puede estar cobrando un poco menos, pero difícilmente eso sea siempre. Entonces, lo que llamamos a veces ajuste coyuntural se diferencia del ajuste estructural, que es decir, bueno, a ver, efectivamente esta estructura necesita 100 personas, o podemos tener a menos personas que cobren un salario decente y que esté acorde con las tareas y las responsabilidades que tienen. Entonces, Hay que ver cuánto del ajuste que algunas provincias hicieron este año es solamente coyuntural y va a rebotar el año que viene. Vamos a volver a ver incrementos salariales para recomponer los niveles de ingreso del año anterior, y ese ajuste va a desaparecer de un año al otro. ¿Y cuáles son las provincias que sí están haciendo cosas un poquito más profundas para implementar una reestructuración de la estructura del Estado?
Matías, ¿cómo te va? Rolo Pedro te saluda. Te hago una pregunta mucho más general. Siempre hablamos de la maraña impositiva que tiene lugar en la República Argentina. ¿Ves en el horizonte, más allá de estos ajustes que hace el gobierno y de estas cruzadas que tienen para que se reduzcan tasas, se simplifiquen, ¿ves una reforma tributaria, una simplificación de eso desde Nación como un proyecto para debatirse en el mediano plazo?
Para el 2025 no creo que se vaya a bajar ni a eliminar ningún impuesto durante el año que viene. De hecho, queda un poco a la luz en la presentación del presupuesto 2025 que hizo el gobierno en el Congreso, que ahora no sabemos si se lo va a tratar o no, si va a entrar en extraordinarios o no, pero independientemente de eso, cuando uno analiza y lee el presupuesto, el único impuesto que desaparece es el impuesto país, que ni siquiera es una decisión del gobierno, sino que desaparece porque tiene fecha de vencimiento el 22 de diciembre, porque fue creado por 5 años. Pero saliendo de ahí, el año que viene no hay ni eliminación de retenciones a las exportaciones, ni al sector agropecuario, ni a ningún sector, ni eliminación ni baja del impuesto al cheque, que es otro impuesto que está siempre ahí como en el top 3 de impuestos a bajar. Creo sí que puede ser una plataforma electoral o una promesa de campaña para las elecciones de medio término del año que viene de cara al otro año, al 2026. O sea, me parece a mí que el gobierno necesita consolidar el equilibrio fiscal que logró este año, garantizar que el equilibrio fiscal el año que viene se va a mantener en un año que es electoral, que típicamente en los años electorales el gasto suele estar un poquito más flexible que en años no electorales, y en un año en el cual no van a tener la recaudación del impuesto país, que este año significó más de un punto del PBI. O sea, este año el impuesto país recaudó casi lo mismo que las retenciones a las exportaciones. Entonces, una vez que transitemos el 2025 y el gobierno pueda mostrar que el equilibrio fiscal que logró lo pueden mantener y que incluso podríamos ir hacia algún pequeño superávit, el 2026 puede ser un año de inicio de reforma tributaria profunda, de simplificación, como dicen ustedes, de que queden menos impuestos de la gran cantidad que tenemos, pero particularmente de que se eliminen o se bajen los impuestos más distorsivos. ¿A qué nos referimos con los más distorsivos? A los impuestos que existen en Argentina y no existen en otra parte del mundo, porque Argentina vive discutiendo, por ejemplo, el impuesto a las ganancias. Yo no sé por qué le dedicamos tanto tiempo al impuesto a las ganancias, que es un impuesto que existe en 200 países.
Y es quizás el más progresivo de todos, progresistas.
Exactamente. Entonces, ¿por qué no discutimos los que no existen en ninguna parte del mundo, o que existen en 5 o 6 países, como son las retenciones a las exportaciones?
Sí, o el mismo cheque, que era de emergencia y se quedó.
O el impuesto al cheque.
Ahora, Matías, el año que viene también, además de consolidar el superávit fiscal y demás, el gobierno dice que necesita que le crean que no va a devaluar. En un contexto donde se vienen apreciando las monedas y el peso es súper fuerte, y dólares que bajan, ¿no? Ya no queda ningún dólar por arriba de los 1.100 pesos. Uno, ¿le creen va a poder cumplir eso de que no va de los dólares?
Bien, yo creo que cuando el gobierno, o sea, primero para diferenciar, cuando el gobierno habla de que no va a tocar o de que no va a devaluar, está hablando del dólar que controla de forma directa, que es el oficial. Y creo que en eso el gobierno va a hacer todo lo que esté a su alcance para no romper, digamos, con esa meta de devaluación del 2% mensual que viene hasta el momento durante el año que viene, e incluso que la pueden llegar a bajar al 1% en algún momento del año que viene, quizás a inicios de año, enero, febrero. Entonces yo creo que eso es la piedra fundamental para mantener la baja de la inflación de los últimos meses y llegar bien posicionados a las urnas del año que viene y poder revalidarse en las elecciones de medio término. Lo que está un poco más en discusión es si lo que va a poder mantener el gobierno es la estabilidad cambiaria de los otros tipos de cambios que controla más o menos, o que controla de forma indirecta, es decir, del Blue, del contado con liqui y del MEP. ¿De qué forma, a qué me refiero con que lo controla de forma indirecta? Bueno, por ejemplo, a que mientras siga existiendo el esquema este del dólar blend, de que parte de las exportaciones entran al oficial, pero el 20% entran en los mercados paralelos, el gobierno, en cierta manera, le está tirando al mercado paralelo unos 1.000 millones, 1.200 millones de dólares por mes para mantener la brecha controlada. Después sabemos que también hay intervenciones discrecionales, que el Banco Central hoy no lo está haciendo, pero hasta hace un par de meses vendía parte de sus reservas a través de operaciones con bonos y demás en el mercado paralelo para mantener la brecha controlada. La tasa de interés en pesos, en cierta manera, si bien es un instrumento de política monetaria, pero también tiene efectos sobre la evolución del tipo de cambio. Entonces, creo que el gobierno va a intentar, por un lado, que el oficial siga la pauta de devaluación establecida y que la brecha no se le descontrole de los valores mínimos que alcanzó en estos meses. Uh-huh. Con este set de medidas o de herramientas que estuvo utilizando hasta ahora. En el medio, yo creo que hay cierto riesgo el año que viene de que esta estrategia enfrente alguna dificultad. ¿Por qué? Porque es un año electoral. Típicamente en los años electorales los argentinos solemos dolarizarnos más de lo normal. Es decir, si todos los años compramos dólares para ahorrar, en los años electorales compramos un poquito más, por las dudas. Si es ese por las dudas, se puede ver intensificado según cual sea la estrategia política de cada uno de los espacios. Si Cristina Kirchner finalmente es la candidata del PJ en la provincia de Buenos Aires y tiene un resultado aceptable, o empiezan a salir encuestas con que Cristina puede estar midiendo bien y que puede estar cerca de los valores que saque el candidato de Milei en la provincia y demás, todo eso va a generar mucho ruido político, y el ruido político se transforma en ruido económico, claro, o en ruido de mercados, y por lo tanto la brecha podría volver a niveles más cercanos al 20 o 30%. No veo brechas del 200% como a fin del gobierno de Massa, no, claro que no, porque el desorden fiscal y monetario que había en ese momento, que es el combustible que estaba detrás de la brecha, hoy está mucho más ordenado. Pero tampoco les puedo decir con seguridad de que la brecha que hoy está abajo del 10% se va a mantener con esta tranquilidad el año que viene, porque vamos a estar gastando más dólares por turismo, vamos a estar gastando más dólares por las importaciones y vamos a estar comprando por las dudas, por si Cristina mide un par de puntos más y nos asustamos.
Algunos dólares más.
En las elecciones.
Te pregunto, Matías, hay un llamado de atención de economistas liberales, si se quiere. Hay una nota que dio Domingo Cavallo en el día de ayer a un medio, y habla de un aumento de la inflación para noviembre y para diciembre, que estaría cercano al 3 o muy difícil que baje del 3, y habla siempre, hay una insistencia para eliminar el cepo. ¿Qué opinas de esos temas?
La inflación que medimos en la consultora nos está dando 2,5, uh-huh, o sea que nos está dando apenitas abajo del 2,7 que dio octubre, pero bueno, como siempre sabemos, ¿no? La capacidad que tenemos nosotros para estimar la tasa de inflación no es exacta o no es tan buena como la que tiene el INDEC. Así que hay otros colegas a los que le está dando en la zona de 2,7, igual del año pasado, otros que le está el mes pasado, otros que le está dando un poquito más por arriba. Lo cierto es que está entre 2,5 y 3%, y que lo seguro es que noviembre no va a venir con una sorpresa positiva como vinieron los últimos dos meses. Claro. Los últimos dos meses pasamos de 4 a 3,5 y de 3,5 a 2,7. Bueno, ahora no vamos a ir de 2,7 a 2, eso está casi garantizado. Entonces es como que hay un nuevo nivel que va a ser, que le va a costar al gobierno bajar desde ahí. Eso con respecto a la inflación. Sí. Con respecto al cepo y al tipo de cambio y demás, a mí lo que me lo, o sea, volvamos a lo que decíamos, ¿no? Si la estrategia del gobierno es mantener la estabilidad del tipo de cambio el año que viene, no creo que quieran eliminar todo lo que forma parte, al menos hoy, del cepo. Quizás sigan flexibilizando algunos controles, vayan haciendo más fácil algunas cosas, pero los controles más gruesos, que son, por ejemplo, que las compañías multinacionales todavía no puedan girar libremente parte de las utilidades o los dividendos que generan, el control cruzado, que es que si una empresa compra para atesoramiento en el dólar MEP, o en el contado con liqui, después no puede ir a comprar dólares en el oficial para importar. Esos controles, que son los que hoy le están ayudando al gobierno a mantener la estabilidad del tipo de cambio, no creo que se levanten el año que viene. Me gustaría que no exista el cepo, por supuesto. Ahora, también lo entiendo en un contexto político como el del año que viene, que el gobierno vaya a tener más precaución todavía para hacerlo que lo que fue este año. ¿Y por qué? Porque yo creo, y acá de nuevo hay un debate entre muchos analistas, que el día en que Argentina salga del cepo no va a tener el tipo de cambio que tiene hoy. O sea, me parece que el tipo de cambio va a ser un poco más alto el día que tengamos libre movilidad, o sea, el día que las empresas puedan generar utilidades libremente, que se pueda importar sin ninguna restricción, que no haya controles cruzados, que se puedan pagar las deudas financieras con el resto del mundo que las empresas han contraído, claro, en los últimos años. Me parece a mí que el dólar de equilibrio, como solemos decir, no está en 1.000 pesos como está hoy. Me parece que está un poco más alto y ya lo estamos viendo en una balanza turística que se nos vuelve deficitaria, en una balanza por la importación y la exportación de bienes, que en el corto plazo, creo yo, que cuando la economía esté creciendo más fuerte, también se va a volver deficitaria. Entonces, cuando hablamos de salir o no salir del cepo, tenemos que tener siempre presente si nosotros creemos que se puede salir del cepo a este tipo de cambio, si creemos que la salida del cepo tiene implícitamente un tipo de cambio más alto. Como yo creo que tiene implícitamente un tipo de cambio más alto, no creo que el gobierno lo vaya a hacer el año que viene, al menos hasta ganar competir en las elecciones y ver qué resultado, claro, tengo. Exactamente.
Gracias, Matías. Un abrazo.
Gracias a ustedes. Saludos.
Matías Surt, economista, director jefe de INVEC, consultora económica.
En Mitre, Córdoba, esto fue El Foco Central. Mitre. Mitre. Más voces, más opiniones, más periodismo. Estás en Mitre. Estás informado. Presenta el Mitre Informa Primero.
Ahorra al mango con Naranja X. Este mes aprovecha con tu tarjeta de crédito 6 cuotas, 0 interés en Ferniplas. Naranja X. Qué lindo es poder. Costo financiero total 0%. Más información en naranjax.com.
Mitre Informa Primero.
Presentó el Mitre Informa Primero.
Con Naranja X, este mes aprovecha con tu tarjeta de crédito 9 cuotas en Ferrini Equipamiento, Alvear Esquina Sarmiento. Naranja X. Qué lindo es poder. Costo financiero total 53%. Más información en naranjax.com.
Hora 12, 2 minutos, temperatura 20 grados, 4 décimas, humedad 44%, cielo ligeramente nublado.
El gremio ATE ratificó.